tardes, radio oyentes. Una vez más estamos con vosotros para pasar una buena tarde aquí con tal.
Espera, que algo me pasa el micrófono este. Hola, Gustavo, perdona. Estamos en la hora de la verdad, ¿eh? La hora de la verdad, ¿verdad? Es que no te oigo ahora mismo, no sé por qué. Háblame otra vez.
Hola, ahora sí.
No sé qué le pasa. Sigue. Nada, que no sé, has tocado el micrófono. Te voy a dejar a mí. Espérate, vamos. Cógete otro micrófono. Ahí está. Ahora sí. Pues son cosas del directo. Del directo. Vamos, Gustavo, dale.
Buenas tardes. Buenas tardes, radio oyentes. Soy Gustavo Bermúdez y damos paso una vez más a nuestro debate de información de literaria, salud mental, etcétera. Estamos a 17, miércoles 17 de mayo, de junio de 2015. Antes de nada voy a pasar a mi derecha, que es Merche con creación literaria.
Hola, buenas tardes.
Merche con creación literaria. Gloria, a mi izquierda.
Hola, buenas tardes.
Y Ricardo, que está en los mandos.
Hola, ¿qué tal, Gustavo y oyentes de La Hora de la Verdad?
Y bueno, eso es todo.
Bueno, bien. Pero el programa este...
Bueno, sí, nos podéis seguir, es... tenemos el teléfono, nos podéis seguir en nuestro teléfono de Ecoleganés, 91-6933-892. Repetimos, Ecoleganés, 91-6933-892. Y bien, y nos podéis encontrar en la calle, en el Galés, calle Isabel la Católica, sin número. Y bien, vamos. Es www.colegales.org, La Hora de la Verdad. Ahí nos podéis encontrar en internet, donde damos la charla. Y bien, vamos a empezar. Voy a empezar yo mismo.
Vamos a ponerte la sintonía, si te parece,
sintonía,
Gustavo.
Sí.
La sintonía de tus efemérides.
Eso. Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos. Ella es tu adicción. Te besa y te
bien, soy Gustavo y bueno, y voy a hablar un poquito de las Fuerzas Armadas, de día de las Fuerzas Armadas, que bueno, pues es un tema reluciente, es el día de las Fuerzas Armadas, que bueno, que allí, que fue el 6 de junio, y bien, y tengo yo aquí mis papeles que... Vamos a leerlas para que disfrutéis un poquito. Bien, Día de las Fuerzas Armadas. Son las encargadas de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y ordenamiento constitucional, según las funciones encomendadas por la Constitución Española de 1978. Forman parte de manera activa de la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, del Eurocuerpo y de los grupos de combate de la Unión Europea. Según la Constitución, su mando supremo corresponde al titular de la Corona de España, con el rango de Capitán General, que sería Felipe VI, que hace un año ya fue rey. Fue el rey de España, porque abdicó Juan Carlos por viejo, ¿no?
No. ¿Por viejo no? Porque quiso.
Porque quiso. ¿No era por edad avanzada, no fue por eso?
No. O sea, un rey puede serlo hasta que se muera, si quiere. Si quiere él.
Ya, pero bueno, una persona que haya muy mayor, a lo mejor no tiene facultades.
Bueno, pero realmente muchos reyes han estado reinando hasta que se morían. Claro. Realmente la abdicación es voluntaria.
Claro. Bueno, las Fuerzas Armadas están formadas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. Además, existen dos unidades formadas por miembros de los tres ejércitos, juntos. La Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias, así como los denominados cuerpos comunes. A fecha del 1 de enero de 2015, las Fuerzas Armadas Españolas contaban con un total de 132.800 efectivos. España participó junto con los aliados Francia, Reino Unido, Italia, Dinamarca, Estados Unidos y Canadá en la ofensiva contra Gaddafi en Libia. España aportó un avión cisterna, 4 F-18, una fragata, un submarino y un avión de vigilancia, además de las bases de Morón y Rota. Y una duda, ¿qué es un avión cisterna?
Pues entiendo que es un avión gasolinera, que mientras está en el aire pues va a repostar a otros aviones.
Ah, gasolina.
Gasolina, mientras está volando. O sea,
sí, en el aire, vaya.
En el aire, o sea, va repostando en el aire. No hay gasolinero, no hay uno que te ponga la manguera ahí. Pero sí, no, supongo que es así. Es que ya, yo entiendo, que entiendo poco, pero creo que es así, sí. ¿No?
Poco dice.
Bueno, España aportó un avión cisterna, 4 F-18, una fragata, un submarino y un avión de vigilancia. Además de las bases de Morón y Rota. España en estos momentos tiene varias misiones activas en el extranjero, en el Líbano con 1.070 militares y en Afganistán con 1.290 militares. Bueno, Afganistán es un país que, bueno, la base de Afganistán fue en qué año aproximadamente.
¿El qué, perdona? ¿El qué?
La base de españoles en Afganistán.
Ah, no sé, pero llevarán no más de 10 años.
Del año 2000, 2008, por ahí.
Sí, por ahí.
Sí, pues Afganistán hay un montón de bases americanas. Bueno, 7-8 y luego una inglesa, una danesa, una noruega y dos italianas. Sí, y bueno, España solo tiene una base.
Afganistán en general es un país que lleva en conflicto como más de 30 años. Estuvo en guerra contra los rusos y los rusos se tuvieron que ir allí y después con la excusa de la guerra contra el terrorismo pues los americanos se entraron a Afganistán y por eso todas esas bases que acabas de comentar.
Sí, sí. Un montón, ahí está lleno de americanos, un montón de bases americanas y España, y hay países que solo tienen una, como Inglaterra tiene una, España tiene otra. Y no sé si un país escandinavo, no sé cuál, tiene una nada más. Uh-huh. Además, americano, punta pala. Bien, en diciembre de 2006, el gobierno de España estableció con 7.000 el número máximo de efectivos desplegados en misiones internacionales. España pertenece a la OTAN desde 1982, desde la llegada de la democracia, el contacto directo con naciones democráticas y la progresiva introducción de España en los asuntos internacionales, la profesionalización de las Fuerzas Armadas junto con el esfuerzo económico realizado han hecho que las Fuerzas Armadas Españolas hayan mejorado considerablemente. El presupuesto de lo que gasta España en cosas militares, efectivos militares, etcétera. En el 2008 fue de 8.000 millones y medio de euros. 8.000 millones y medio de euros, con un incremento de 5,63 respecto al 2007. Dinero entregado directo al Ministerio, al cual hay que sumarle el dinero entregado a organismos adscritos al mismo, así como transferencias para un total de 9.629 millones de euros. En 2009, de 9.729 millones de euros, bajó un poquito a 9.394 millones. en 2010 a 8.817.000.000 de euros, disminución del 6,14% respecto al 2009. En 2011 ya fue de 6.000 millones de euros. Y en 2015 ha aumentado su presupuesto de un 0,4% respecto al 2014. Bueno, pues bueno, una leve mejoría de que cuesta menos los últimos años que al principio, que gastábamos mucho. La estructura de mando: jefe supremo, capitán general de los ejércitos, Felipe VI. Jefe supremo, jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante general Fernando García Sánchez. Y jefe del Estado Mayor, ejército de tierra, general Jaime Domínguez. Jefe de la Armada, almirante Jaime Muñoz Delgado. Y jefe del Estado del Aire y del Aire, general Francisco Javier García Arnaiz.
¿Sabes, Gustavo, que esa estructura que acabas de leer, el jefe del Estado Mayor de todos los ejércitos, es un cargo rotatorio? Es decir, que están por debajo el Ejército del Aire, el de Tierra y la Marina, ¿no?
Sí.
Pues cada el periodo que se van renovando, pues una vez le toca el de Tierra, otra vez le toca el del Aire y otra vez la Marina. El que nos has nombrado, ¿cómo se dice que se llama?
¿El del aire?
No, del todos los ejércitos.
Jefe supremo, Felipe VI.
No, no, ese está claro.
Jefe del Estado Mayor.
¿De todos los ejércitos es?
Jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante general Fernando García Sánchez.
Pues ese señor almirante podría ser de la Marina. Entonces, posiblemente, dentro de unos años, le toque ser jefe del Estado Mayor de todos los ejércitos, uno de tierra, y después le toque uno del aire, ¿vale? Uh-huh.
Bueno, misiones en el extranjero. Afganistán, misión de la OTAN para dar apoyo a la cooperación libertad duradera en 430 soldados. De un efectivo de 430. En Kal-e-Nou, una ciudad de Afganistán. En Bosnia-Herzegovina, una misión de la Unión Europea con un efectivo español de 497 soldados. En Líbano, misión de la ONU con 1.070 militares. República Centroafricana, con de misión iniciada de 2008 con 60 militares. Djibouti, contra la piratería en Somalia, 137 militares. Misión de la OTAN y otras misiones en Malí, Somalia, Estonia e Irak. Bueno, después de este Día de las Fuerzas Armadas, quien la haya visto, pues la habrá visto en la tele, presidido por el rey Felipe II, que hace poco ya fue su primer año de reinado.
Sobre todo la ha visto Ricardo, que está muy puesto en ello.
No, yo no soy nada puesto en esto, Mercedes, no te equivoques. Porque yo tengo que estarme entre todas las cosas que quiero. Pero a mí las Fuerzas Armadas no me gustan. No me gustaría que... Lo que pasa es que aparentemente son necesarias, ¿no? Para crear cierto orden en el mundo, ¿no? O algo así, ¿no?
Bueno, Día de las Fuerzas Armadas...
¿Tú cómo lo ves, Gustavo? ¿Es necesario tener Fuerzas Armadas?
Claro que sí.
Claro que sí. No lo duda.
¿Pero las Fuerzas Armadas es distinto al ejército normal?
No.
Es que como solo pone que tiene que tiene un total de 132.000 efectivos. ¿Eso cómo
son
es?
Personas.
¿Eso cómo es? Esas son las personas que están en las Fuerzas Armadas. 132.000, pero no es el ejército normal entero, ¿no?
¿Te parecen poca gente? Son mucha gente.
Ese es el ejército, pero ¿y si hay una batalla? Pero...
¿Si hay una invasión a España, por ejemplo?
Nos invaden todos.
Nos invaden, por ejemplo, los de Argelia, por ejemplo.
No sé.
Supongo que la OTAN, tú haces un llamado a la OTAN y la OTAN se pone a disposición de España.
Y te mandan todos los tanques, todos los aviones, de Francia, todas las batallitas.
O sea, yo no sé cómo funciona esto, la verdad, no tengo ni idea.
Pero las Fuerzas Armadas y el ejército normal
es lo mismo, ¿no?
Claro.
Pero yo veo muy poco efectivo, ¿no? 132, pero si somos muchos millones de españoles.
¿Y cuántos crees que debería haber? ¿Un millón de militares? ¿Cuántos crees que debería haber?
600.000, por ahí.
600.000. Mira, tú has dicho hace un ratito cuál era el presupuesto anual. Y sí, hablabas de unos 8.000 millones.
De 9 a 8 y luego a 6.
Bueno, por la crisis ha bajado, pero después ha subido otra vez. Has dicho en el año 2014 8.000 millones, vamos, así, ¿no? Has dicho.
En 2014...
¿Eh? Vamos, sí, te da tiempo para echar...
A ver, 8.000 millones es el 8% del Producto Interior Bruto de España. O sea, es una pasada. Que comparado, por ejemplo, con lo que se está gastando en sanidad y educación en España, que es el 14% aproximadamente, pues no deja de ser cosa pequeña. También hay que decir que España es una de las productoras de armas más importantes, entre las 10 más importantes del mundo, y tiene una producción de tanto de armas ligeras, como por ejemplo pistolas de calibre pequeño, como de armas pesadas. O sea que no somos precisamente un país pequeño en estructura. O sea que estructura militar pues sí parece pequeña comparado con a lo mejor los 2 o 3 millones de personas que puede haber en Estados Unidos, bueno, por ejemplo.
Que, o sea que los 132.000 españoles, el ejército español cuenta con 132.000 soldados, ¿no?
Sí. Pero, ¿Y te parece poco?
Yo creo, no sé, yo creía que, por ejemplo, si España tiene 42 millones, si iría por 100... Pero
42 millones es que te has quedado un poco en otra época, que sí, si tenemos 46, ¿eh? 48.
Bueno, pues 46. Si tenemos 46 millones, ¿no tiene que haber más? Yo es que no entiendo. Porque está muy poco, ¿no? Muy poco.
Esto tiene una explicación, creo, ¿eh? Yo tampoco es que sepa mucho de esto, pero... todos estos, primeramente, son profesionales. Lo que acabas de decir, 132.000 personas, que son efectivos de las fuerzas, son profesionales, por tanto hay que darles un sueldo, y no son pocos. Antiguamente, cuando existiera el servicio militar, eso era muchísima más gente, porque estaba lo que eran los quintos, la gente que tenía que hacer el voluntariado, o sea, el servicio militar voluntario, o la gente que iba por obligación, para entendernos, ¿no? Y eso, ¿cuánta gente podría ser? ¿Medio millón de personas en total?
¿Tú, Ricardo, has hecho el servicio militar?
No lo he hecho. ¿Pero qué te ríes?
No, gracias.
No lo he hecho. Y si me hubiera tocado...
¿Has sido objetor de conciencia?
No, me libré. Me libré porque lo susané con una serie de cosas. No lo hice. Pero vamos, que si me hubiera tocado, me hubiera objetado. Ya, para poder ser enemigo de algo tienes que conocerlo muy bien. Yo soy enemigo del ejército, pero bueno, aún así da igual. Hay que saber. El ejército, decías que son pocos. Es que hay que pagar unos sueldos importantes entre los capitanes, generales, sargentos, cabos y demás.
Pero España es muy grande, y poca cosa, ¿no?
¿Pero a ti te parecen pocos?
Vamos a ver,
un ejército profesional como el que tiene España, tampoco es necesario tanta gente. ¿Por qué? Porque en el caso de la hipotética invasión, como te he dicho, de un país enemigo, llaman por teléfono a la OTAN, y la OTAN pone a los canadienses aquí, a los franceses aquí, a los americanos y a los ingleses. Y están aquí todos. Y además en un momentito, no van a tardar mucho. Que para eso sirve la OTAN, entiendo yo, que es para una situación así de emergencia. Digo yo, ¿no?
Sí, sí. La OTAN es una organización de defensa de militar.
Claro. Y es como un club en el que si tú pides ayuda, pues te echan una mano.
Claro. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con lo mío, pero antes de seguir con la familia, vamos a poner unos momentos musicales.
Los momentos musicales que coloco ahora. No tienes nada que decir. Aquí Gloria se está partiendo de risa.
¿Por qué?
El debate que hemos tenido aquí entre...
Porque me hace gracia, porque yo también soy partidaria de que son demasiados. No pocos, sino demasiados.
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 Bueno, vamos a poner música.
Pero, por ejemplo, ¿cuántos psicólogos hay en el...?
Muchísimos menos, seguro.
¿Sí? Sí,
pues salen psicólogos de debajo de las piedras.
¿Se sabe
eso? Pero seguro que peor pagados. Seguro que peor pagados.
No sé, yo lo digo. Sí. si puede decir, tampoco.
Y una sé. Ha estudiado 4 años de carrera para que la paguen.
Bueno, ahí está el comentario de nuestra amiga Gloria. Vamos a poner un poquito de música, ¿verdad? Y ahora seguimos con más cosas.
Hang on. Chuck Leavell.
Después de estos momentos musicales, hemos hablado del Día de las Fuerzas Armadas y bueno, hemos comentado aquí que bueno, está muy bien que se encargue de garantizar la soberanía e independencia de España según las funciones encomendadas por la Constitución Española del 78. O sea que está muy bien. Bueno, ahora el segundo bloque sería el bloque de las efemérides y vamos a hablar un poquito de Washington en 1917, 6 de abril. La entrada de Estados Unidos en la guerra deja entrever el final. ¿Entrever? ¿Qué quiere decir entrever? No lo entiendo.
Entrever es más o menos que ya estás esperando que ya va a terminar de algo. Entrever es como que estás esperando ya, que parece que se está viendo ya.
Que ya se está viendo el final.
Eso es.
Ajá. La entrada de Estados Unidos en la guerra deja...
Perdón, ¿de qué guerra que estamos hablando? Yo no me entero muy bien.
De la Primera Guerra Mundial.
Ah, vale.
deja el altar de Estados Unidos es el final de la guerra de mundial, de entrever la guerra mundial, que es el final ya. Entra Estados Unidos en esta en este periodo. En el 17, empezó del 14 al 18. Bien, vamos allá. La decisión de Estados Unidos de participar en la guerra como aliado altera el equilibrio de fuerzas, la disponibilidad de material y de tropas y sobre todo el poder financiero del país resultan decisivos para la marcha de la guerra. Estados Unidos declara la guerra a Alemania. El Senado y la Cámara de Representantes habían aprobado poco antes, por una mayoría aplastante, la propuesta del presidente Thomas Wilson de entrar en la guerra. El motivo de la decisión fue la cruenta guerra submarina declarada por Alemania el 1 de febrero. A partir del 1 de marzo, el alto mando del ejército alemán comunica que cualquier barco que esté en zona de guerra es susceptible de ser atacado. La guerra submarina a barcos neutrales es un intento por parte de Alemania de cortar el suministro por mar de alimentos y materias primas a Gran Bretaña. Hasta el 1 de abril, 8 barcos estadounidenses han sido hundidos por submarinos alemanes. El 6 de abril empieza la propaganda para el alistamiento voluntario. El 18 de mayo, el Congreso aprueba el reclutamiento de todos los hombres entre 21 y 30 años, jovencitos. El 7 de junio, las primeras unidades de tropas estadounidenses llegan a la costa americana. Esto fue en el año 1917. El 7 de junio, las primeras unidades de tropas estadounidenses llegan a la costa francesa. El actor estadounidense Douglas Fairbanks hace propaganda en un mitin a favor de la finalización de la guerra. En total, hasta el final de la guerra, Estados Unidos había gastado 33.500 millones de dólares y de 126.000 soldados estadounidenses muertos en la Primera Guerra Mundial.
Casi todas las fuerzas españolas, más o menos.
Casi todo el contingente español ha muerto aquí.
No, que 126.000 muertos americanos, pues casi todas las fuerzas que hay ahora en este momento en España.
Sí, sí. Una burrada. Pero...
O sea, ¿ahora es una burrada?
No, de muertos, de muertos. No es lo mismo que están vivos que estén muertos.
No, pero estando vivos son pocos. Y si están muertos son muchísima gente
claro,
muerta, ¿no?
Claro, ah, vale, no es lo mismo estar muertos que estar vivos, ¿no? Digo yo.
No, no, sí, sí, está claro.
Claro. Y bueno, Alemania 1.700.000, Rusia 1.000.000 y pico también.
Es que los
y...
que están vivos valen más, los que están muertos valen menos.
Bueno, según Gustavo, ¿no? Gustavo, según él, es una burrada de tanta gente muerta, ¿no?
Claro. Casi todo el contingente español. Vamos contingente, menos mal que el español dentro de la guerra, porque si no.
En la Primera Guerra Mundial España era neutral.
Sí, y en la Segunda también.
Bueno, neutral relativamente.
Bueno, hubo una entrevista con Franco, con Hitler en Hendaya, pero no fue a más.
Sí, no porque no...
Bueno, ahora que estaba la Primera Guerra Mundial, pues ha habido, igual que en la Segunda, entre alemanes y rusos, los que más muertos ha habido. Porque fíjate, en la Primera Guerra Mundial, Japón solo tuvo 300 muertos.
La primera.
La primera. Uh-huh. Luego ya la segunda ya hubo muchos más, claro. Pero la primera, pues son 300. Es un dato a destacar. Todo 1.700.000, 1.800.000.
¿Son muchos o son pocos 300, Gustavo?
Oye, que... ¿Te has dado mal de ojo o qué?
No, digo que a mí me parecen muchos. Aunque sean 300 japoneses en la Primera Guerra Mundial, me parecen muchos.
En comparación con otros son pocos.
Comparación con otros, pero es que una guerra como esa, claro, que es ingente, 300 me parece también una pasada. O sea,
ya.
Díselo, pregúntaselo a sus familias, a ver qué te dice.
Sí, sí.
Qué malo es, cabrón.
Bueno, ¿y el reclutamiento de personas entre 21 y 30 años?
Joder, ¿y cómo se reclutaba aquí en España?
Con pues 18, un chaval, con vino 10, uno con un chaval de 21 años. Yo me quiero alistar. Ahora, ¿cuántos años tiene? 21. Joder.
Pero es que sí, también era lo que se consideraba antes mayor de edad, ¿no?
La mayoría de edad era 21.
Bueno, y en Estados Unidos sigue siendo.
Sigue siendo.
O sea, que realmente es como aquí en España. Aquí en España te puedes alistar a partir de los 18, que es cuando eres mayor de edad. Pues aquí igual, aquí todavía somos más jóvenes.
Mi marido hizo 2 años de servicio militar.
Y era con 18.
No, no, voluntario.
Ah, voluntaria.
Yo si fuese Estados Unidos, americano, presidente...
Me gustaba mucho estar en la cocina.
En vez de 21 a 30, lo haría de 30 a 40.
Pero entonces ya hay gente
no
muy mayor.
No corren igual, ¿eh? No corren muy
igual. Claro, bien. Ya hay gente muy mayor, no es gente joven que tenga esas capacidades.
Claro, porque la gente joven, ¿para qué? ¿Para que muera la gente joven? Pues
ya,
no,
pero
no entra la mierda.
Hay que buscar a la gente que tenga más capacidades, y es la gente que es joven, no la gente de los 30 a los 40. Que también son jóvenes, pero menos.
¿Y qué opináis de reclutamiento de 21 a 30 años? ¿Qué opináis de ello? Muy joven o está bien.
Para ir a la guerra ya son personas que tienen familia probablemente y estarán casados.
¿Pero que es muy joven o no?
Es que en aquella época son mujeres eran demasiado mayores, ¿eh? Ahora consideramos muy jóvenes incluso hasta los de 30 años. A lo mejor la esperanza de vida de aquella época era mucho menor que la que tenemos ahora, que ahora vivimos a los 80, pero en 1917 a lo mejor vivimos hasta los 60 y un anciano era unos 60 años, por tanto 21 a 30 ya era una persona talludita, ¿eh? Ahora somos más jovencitos, ¿verdad? ¿Es así?
Nos conservamos mejor.
¿Sí?
Estamos mejor cuidadas, ¿no?
¿Cuántos años me echas, Mercedes?
No lo sé.
No lo sabes.
No lo sé los que tengas, pero 40 y algunos sí.
Pues esas tengo, sí.
Bueno, pues la guerra estuvo... Estados Unidos también participó en la Segunda Guerra Mundial. O sea que aquí se apuntan... Estos países de primera y segunda se apuntaban a todo. En las guerras. ¿No?
Bueno, pero hay
Alemania, habrá, Rusia y Francia.
Habría alguna provocación, digo yo, ¿no? No se apuntan porque les apetece. Es como, me apunto al escondite. No, porque hay alguna provocación, claro, o algo.
Pues vaya con las provocaciones. Bueno, después de estos momentos, un poquito de musiquita y luego seguimos con Mercedes en creación literaria.
Look more drums.
Musicales, la hora de Gustavo ha terminado, como la hora de José Mota, y vamos a pasar a nuestra Mercedes con Rincón Literario.
Como todas las tardes, estamos en Rincón Literario con Mercedes. Bueno, hoy os he traído un escrito, ¿no?, que lo he hecho esta mañana y me ha surgido así, y dice: lo conocido y lo desconocido. Esta pregunta la crea la mente. Yo puedo conocerme a mí misma. Mi pregunta es cómo buscar lo desconocido. He conocido la felicidad, amor, la satisfacción. Es difícil para nosotros encontrar lo desconocido. ¿Puede ser el más allá? ¿Se puede tocar y ver? ¿Puede ser una ilusión? ¿Tal vez una transparencia? ¿Es una luz en el infinito? Cuando la mente está en silencio es cuando puedes percibir el canto de los pájaros. El silencio es una paz interior. ¿Puede ser eso lo desconocido? Me gustaría saber cómo es lo desconocido.
No quiero estar, bueno, sin ti.
¿Qué os parece?
Disculpa, Mercedes, tú eres prolífica, ¿no?, a la hora de escribir, ¿no?
¿Por?
No, porque te pones por la mañana y dices, voy a hablar de algo.
Sí.
Y te pones ahí y ¿en qué te inspiras?
Pues no lo sé, porque esta mañana ya he salido, o sea, ya cuando me he despertado, pues ya tenía el título de lo conocido y lo desconocido. Y
o sea, te inspiras
saber,
en el ya... título, ahí, tú pones un título y ya...
Sí,
tiras.
Puse el título así y me salió así. Y cuando desperté, pues yo ya tenía el título.
Ah, es la propia. El sueño y, de la noche es el que.
Claro,
te...
sí. El sueño de la noche se trataba entre lo conocido y lo desconocido.
¿A ti te pasa como a mí, que tengo al lado de la mesilla de noche, al lado de mi cabecero, por así decirlo, tengo una libreta?
No, yo no tenía libreta, no.
Es que yo tengo una libreta, a veces tengo cosas en la cabeza. Que si no las escribo, aunque esté, o sea, tengo un momento de como de lucidez o de imaginación o de creatividad o lo que sea, que si no las escribo, no puedo
se
dormir.
Se te van.
No. Aparte de eso, es que no puedo dormir. Estoy ahí como en el run, y digo, tengo que escribirlas. Cuando las escribo, me siento tranquilo. Y al final, a lo mejor, al día siguiente las leo y es una chorrada, una tontería. Pero a veces hago cosas que merecen la pena. Y
¿por qué? ¿No te gusta el escrito?
No, porque estoy con el rum por la noche, medio dormido, medio despierto, y a veces pienso que lo que estoy pensando es pues de validez, es válido, ¿no? Y entonces tengo que escribirlo. Si no lo escribo, no puedo dormir.
No, yo...
¿Cómo lo explicas tú eso, Gloria, que eres una psicóloga así de mucho...?
Pues el rum, o sea, no tiene es más explicación que esa.
El rum.
Como cuando te acuestas preocupado, pues igual...
Eso es, pero es útil, ¿no?
Es útil.
No, yo es que me levanté ya con el título ya en la cabeza.
¿Pero tenés el run o no?
No, yo no.
Yo ya
me levanté así con el este.
Mañanera.
Y ya dije, bueno, el título es esto. Y luego dije, ¿y qué puedo decir de esto? Y es cuando me vino como una pequeña musa de la inspiración y empecé a escribirlo.
Lo conocido y lo desconocido.
Sí, y claro.
¿A qué te estabas refiriendo con eso?
Es que yo quiero saberlo. Es que yo todavía no lo sé.
O sea, ¿no tiene un sentido concreto?
No. Yo es que todavía no lo sé. Por eso os pregunto a vosotros que me gustaría saber cómo es lo desconocido. Por eso digo que si es. Puede ser el más allá, se puede tocar, se puede ver, puede ser una ilusión. Tal vez una transparencia o es una luz en el infinito.
Es que para mí el desconocido es como algo más cercano. O sea, es lo que puede estar pasando detrás de ti, de esta pared, en la esquina de la calle, y está pasando algo que yo no lo veo porque no lo veo, no lo estoy viendo. Para mí es algo mucho más cercano, menos más allá. O sea, tú lo ves algo mucho más trascendente, más esotérico, ¿no? ¿Es así?
Es que no lo sé, si tuviera yo por decirlo y yo lo supiera, lo hubiera puesto en el escrito.
Para mí lo conocido es lo que yo sé.
Yo mismo lo sé, claro.
Y lo que desconocido es lo que no sé. Y lo que no sé son muchas más cosas de las que yo sé. Pero no me veo hablando de lo desconocido en términos de más allá. Me veo en términos de lo que está pasando aquí al lado y que no lo conozco, que no lo sé, porque no puedes saberlo todo, claro. Tú ibas por un terreno más... más trascendental, más filosófico, ¿es así?
Claro, yo es que me desperté con la idea de saber que cómo es lo desconocido. Si lo tenía que buscar, pues en el infinito, en el más allá, en dónde podía estar eso desconocido que yo quiero conocer y que por sí desconozco.
Ya. Yeah. Pero yo no me voy tan lejos.
¿Tú no te vas tan lejos?
No. Para mí lo desconocido es lo que está pasando, por ejemplo, en la otra calle que está más allá y que no me estoy enterando porque estoy metido en esta habitación. Para mí eso es desconocido también. O lo que está ocurriendo... imagínate que en este momento se declara la guerra, como hemos dicho, entre España y Argelia. No lo conozco, no lo sé. Porque claro. Estoy aquí, no me estoy
enterando.
Pero
no tienes... O sea, ¿cómo es? ¿No tienes esa idea de indagar cómo puede ser? Lo que uno desconoce.
Pues no te estoy diciendo que hace un rato te he hablado que leo los periódicos para entender el mundo y por eso leo,
sí.
Claro, por eso quiero conocer. Las cosas que no saben son desconocidas, ¿no?
Sí.
Sí. Gloria, estás ahí asintiendo.
Estoy asintiendo porque creo que hay una discrepancia en el concepto de lo que es desconocido. Mercedes va como algo mucho más existencial y más, pues eso, como decías tú, más trascendental, y Ricardo es más práctico, más en el ahora. Yo creo que el problema es que eso, que hay una discrepancia en el concepto.
¿Y para ti qué quería decir el relato?
Pues leyéndolo según Mercedes, quizás sea pues eso, más trascendental, más intentar encontrar algo que no sabes qué es, pero está... Pero yo, si fuese desde mi punto, tampoco podría reducirlo solo a eso. También iría un poco hacia el sentido de Ricardo, a que desconocido es todo lo que no sé. Y es todo lo que no sé, no solo en el sentido de lo trascendental, sino del conocimiento, de lo que ocurre, de todo.
El desconocido para mí es lo que ignoro. Ya
claro,
está.
Como Descartes era, ¿no?, el que decía, daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Pues.
Claro. Y en tu caso ibas un poco más a algo más religioso. Creo.
No lo sé.
Más espiritual,
es que no
lo a lo
sé.
Mejor.
Claro. No, porque sí, hasta lo del más allá y...
Sí, sí, pero es que eso era lo que me venía a la mente y entonces eso es lo que he escrito, porque si no se me ayuda.
¿Y te preocupa eso?
No, no es que me preocupe, pero yo qué sé.
O sea, lo desconocido, lo que no sabes, lo que está más allá, que está algo que no puedes tocar ni es tangible, ¿te preocupa eso?
No.
Pero has hablado de ello.
Sí, sí. Pero es que me pareció el título muy bueno.
No, ya está.
Me pareció el título muy bueno.
No hay más que el artista.
¿Qué quieres que te diga?
Diga
me pareció
que...
el título muy bueno. Y dije, ay, qué bueno. Digo, ¿esto lo he escrito ya o no lo he escrito? Y estuve mirando y dije, ah, pues no lo he escrito.
Bueno, pero es lo que querías transmitir y ya está.
Pues en el taller de creación literaria me han dicho que estaba muy bien. El escrito.
Muy ya, bueno. Pero si vamos a coger la coma y el sentido, pues estamos debatiendo de eso.
Claro,
tú
sí,
querías
sí.
Transmitir algo, ¿no?
Sí.
Pues, y has preguntado además qué os parece. O sea, pues estamos claro. Hablando de ello.
Claro, sí. Oye, porque también me gusta que me deis ideas y para saber yo también, más o menos.
Yo, por ejemplo.
Porque también me gusta aprender de las cosas.
Yo, por ejemplo, cuando escribo, que también escribo un poco, hablo de algo más cotidiano. No me voy ahí por las nubes y empiezo a volar. Y algo más cotidiano, algo que sí que conozco y que sé. O sea, se puede escribir de todo, de esto
sí.
Que estamos viviendo ahora mismo, como el cocinar en tu casa o lo que escuches en la calle. Algo más cotidiano. Es lo que yo hago, ¿eh? Porque es lo que yo sé. Lo que no conozco es difícil.
Pero
escribir.
Es que también la profesora que tenemos, nuestra querida Carmen... pues ella nos manda cosas y hay veces que nos las pone un poco difíciles. Entonces tenemos que hacer por saber hacerlo. Y bueno, pues yo esta tarde, cuando me ha dicho que estaba bien, pues me he puesto muy contenta.
No, si nadie
no como otros días.
Aquí te hemos dicho que estaba mal.
Dice, no, otros días me dice, ¿has escrito poco? Digo, claro, es que lo he copiado de internet, porque hay veces que copio de internet, porque no se me ocurren las cosas y miro en internet. Eso sí, se mete de la página web.
¿Lo modificas un poquito? Que si lo que
lo modifico un poquito.
Eso se llama plagio. Pero también la creatividad sale de ahí, ¿eh? Mucha gente coge ideas de otros y las, y las mejoran.
Claro.
Claro.
No todo tiene que ser malo, ni tampoco. Por eso te digo que yo, más o menos, pues sí me gusta. No me he metido en el Wikipedia. Wikipedia ese, no me he metido porque yo he ido por el Google y me encamino más y hago mis pequeños pinitos. Aunque soy muy mala, pero bueno, la falta de práctica, porque voy con un dedo. Para hacer mis pequeñas triquiñuelas y bueno, y hay veces que sí que copio, pero vamos, no está mal tampoco.
¿Ponemos un poquito de música? Sí. ¿Parece? Gustavo, ¿sí?
Y nos queda Eloy y Gloria.
No, pero no tengo nada
que decir. Uy, Gloria tiene que hablarnos un rato.
Bueno, pues se pone Eloy con nosotros. Un poquito de música.
Buscando un sitio para volver. Y sin poder olvidar lo que dejas, lo que has aprendido. Van a cambiar las caras, los sueños, los días, y yo lentamente te pierdo. Como un regalo que al ensuciarse tiró quien limpiaba. Como un vaso después de beber el trago más dulce. Con un adiós, con un te quiero, y con mis labios en tus dedos, para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo. Te vas y te pierdo.
Deportes con Eloy el madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón, me
palpita lento el corazón.
Después de estos momentos de música nos toca los deportes con Eloy, que aquí está a mi izquierda. Adelante.
Buenas tardes a todos, muchas gracias. Bueno, luego me voy a despedir de los radio oyentes, que no se me olvida, Ricardo, y decirles, desearles un buen verano. Bueno, hace concretamente el 31 de mayo, Alberto Contador, nuestro gran Alberto Contador, ganó su segundo Giro de Italia. Cuando me despierto por las noches...
Tú como otros. Lo apuntas también.
No, bueno, últimamente, pues, Ricardo, estoy intentando... Anoche me desperté de esto que dormí bien. No, pero abrí los ojos, puse un momento mi Movistar Televisión y nada, vi un momento el final de la Argentina 1, Uruguay 0 de la Copa América de Fútbol, que se está jugando en Chile, en Canal Plus Liga. Y luego, bueno, el mes que viene arranca el Tour de Francia, también Wimbledon, el día 29 de este mes de junio. Esta madrugada pasada los Golden State Warriors han vencido 97-105 en Cleveland a los Cavaliers, han ganado el anillo, campeones. Iguodala ha reinado, es la nueva estrella de esta final.
¿Quién, perdón?
André Iguodala, de los Golden State Warriors. Y bueno, ha sido fantástico. Y dedicarles a ustedes algo que no tiene mucho que ver con el deporte, pero quiero dedicarlo. Y es que he ido hoy a ver a unos señores a Sevilla la Nueva, que les tengo mucho cariño, y me han recibido con los brazos abiertos. Bueno, y el otro día seguí el Gran Premio de Cataluña de motociclismo en Telecinco y Movistar Televisión. Y está impresionante Lorenzo últimamente, ya ha ganado, creo... Ha ganado este pasado domingo en Montmeló, también ganó anteriormente en Mugello, en Italia, en Francia y en Jerez. Me ha ganado, creo, los últimos 4 carreras de MotoGP. Y bueno, poco más. Rafa Benítez fue presentado hace unos días como entrenador del Real Madrid. Yo tuve la suerte, además, de ver estas imágenes en el telediario. Estaba en el hotel de Torremolinos y vi ahí a nuestro gran Rafa Benítez, suerte mister, y que ganemos la undécima, si puede ser.
Y bueno, le doy el madridista, ahí está. Ahí está, te ha salido la vena. Sí, sí, no, que está bien, que está bien.
Gracias, señor Ricardo, yo también te quiero. Y bueno, podría también comentarles que se está disputando el campeonato del mundo femenino de fútbol, también por Gloria y por Mercedes, por mi gran señora Mercedes y señorita Gloria. Y a ver si las chicas tienen suerte, y esta madrugada me he levantado y quiero ver el partido, a ver si tienen suerte y ganan a las surcoreanas. Yo creo que sí las van a ganar. Y se van a meter las chicas nuestras en octavos del mundial.
¿Pero qué te pones, el despertador?
Claro, señora Mercedes, sí. Estas chicas se merecen mi apoyo.
¿Cómo van las españolas?
Bueno, el primer partido lo empataron a uno contra Costa Rica. Y el segundo lo perdieron con Brasil, porque fue mala suerte. Luego el de Brasil fue un poco de mala suerte. Y luego España, en el último minuto, tiró un tiro al poste. Uh-huh. Y bueno, se está disputando la Vuelta a Suiza. La Dauphiné Levere ha ganado Chris Froome, que la verdad me está dando miedo para el Tour de Francia. Froome,
¿miedo por qué? A mí no me da miedo el Tour de Francia. ¿Qué te da miedo?
Me da miedo Froome porque yo quiero que gane Contador el Tour.
Ah, pero es que no se puede pedir todo, gana el Giro.
También es verdad, también te doy la razón, pero señor Ricardo.
No te da la razón, a mí no me da miedo el Tour, o sea, se disfruta o no se disfruta. Si viene un Froome y se lo gana y se lo curra, pues no, que no, lo gane. Claro,
pues le felicito.
Pues ya está, muy bien. Pero el Contador lo puede ganar todo, me pregunto. ¿Puede ganar todo tu Contador? ¿Contador es una persona que puede ganarlo todo? O sea, Giro, el Tour y la Vuelta, por ejemplo.
Hombre,
puede ser, no puede ser, yo creo.
Claro, no, hombre, una máquina no es, desde luego.
Pues ya está, habrá otros, que habrá competencia. Eso es la gracia del deporte, ¿no? Que hay competencia y habrá este Froome, que es muy bueno. ¿De qué nacionalidad es?
Es británico y tiene orígenes en Sudáfrica. Ganó el Tour hace 2 años, dando una auténtica exhibición. Luego el año pasado fue un poco extraño, porque en el Tour se vio obligado a abandonar. Todo el mundo le daba de favorito a Ricardo. Decían, joder, Froome va a volver a regalar su Tour. Y curiosamente se dio la circunstancia de que abandonó. Y luego en la Vuelta, Contador le pegó un hachazo, me acuerdo, subiendo un puerto. Contador le atacó bien, le ganó la etapa. Contador ganó el año pasado la Vuelta a España. Por cierto, hablando de la Vuelta a España, hace 2 cosas. La primera, Gloria Cielo. El otro día vi un spot en el que participaba Edurne, la cantante que estuvo en Eurovisión. Bueno, y lo segundo es que ojalá el 13 de septiembre, el domingo 13 de septiembre, tengo pensado ir a ver a los ciclistas a Plaza Cibeles. Y quiero dedicárselo a ustedes en octubre.
Pues sí que va a ser tarde eso ya, ¿eh? ¿Qué más cosas, Eloy? Venga. Ya por último, vamos a ir cerrando ya el programa.
Hombre, que ganó Nadal el ATP 250 de Stuttgart.
Ya, pero eso son muchos puntos para la ATP.
No. De lo que queda de aquí a final de año, señor Ricardo, Nadal defiende ya pocos puntos. Por ejemplo, si participa en el US Open y en Cincinnati y en Montreal, todo lo que gane lo suma, no defiende nada. Eso es lo bueno.
Sí, pero también ha perdido puntos. Está ahora sexto, me parece. No,
está peor. Está, me parece que está décimo del top ten.
Bueno, está en el top ten, que es importante. Sí. Estar en el top ten también es dinerito, ¿eh?
Hombre, claro. Nadal, aunque ayer perdió.
No es pobre el Nadal, ¿a que no?
No, ayer perdió en primera ronda del ATP 500 de Queens.
¿Quién este? ¿Nadal?
Sí, perdió contra Dolgopolov, el ucraniano.
Estaré entrenando. ¿Y Wimbledon ya no se juega o sí?
Sí, empieza el día 29 de este mes, de junio.
¿Y te gusta el tenis? ¿Para verlo?
Sí, Wimbledon es el torneo que más me gusta de todos.
¿Más que Roland Garros?
Sí. Me encanta la hierba. Me encanta, es mi...
¿Pero por qué? ¿Porque comes hierba? ¿O?
¡No! ¡No!
Te refieres a la hierba de tenis. A mí me gusta más la tierra batida, bien lo que te digo.
Sí, bueno, cada uno, cada persona, señor Ricardo, tenemos gustos distintos. Compartir... Bueno, he comentado lo de los señores estos. Nada, y desearos un feliz verano a todos nuestros radioyentes. Un saludo al señor Ismael que está en América, que hoy es su cumpleaños.
Está en Nueva York, Nueva York.
Perdón, perdona, Gloria.
Hay que pegar unos golpes a la mesa.
Perdona, Gloria, cariño.
Y como bueno, no te pone los cascos, no lo oye, pero es que retumba.
Lo siento, Y hoy además es el cumpleaños del jefe y yo le felicité el otro día y que pase un día muy bonito.
¿Y qué tal, Ismael? ¿Está allí todavía?
Sí, la semana que viene vuelve, pero esto es un secreto.
Bueno, antes de cerrar nuestro programa, que es el último, y volvemos después de las vacaciones de verano en octubre, voy a decir una cosa importante, que en Metro Loranca, distrito, en el distrito de Loranca, de Metro, una exposición de cuadros, por cuadros de pintados en ASAF.
Sí, y además yo quiero decirles a ustedes que voy a estar presente en esa exposición. Será también luego un aperitivo.
La última semana enterita de junio a partir de las 7. Y con esto me despido hasta el octubre que viene. Que tengáis buenas vacaciones. Hasta luego.
Os quiero escuchar aquí, a todos. Quiero ver aquí Félix, Mercedes, Gustavo, Eloy, a Gloria la más.
A Gloria, por supuesto.
Por supuesto, a otra Mercedes también. A ver si viene David. A ver
no
si
puedo
viene...
seguir yo.
Bueno,
sabía.
Es que tengo práctica.
Lo sabía.
Cariño, perdona.
Pero es un hasta luego, un adiós.
No, me lo estoy imaginando, pero fíjate qué pelotilla la estoy volviendo a tirar.
Volveré.
Cariño, Gloria, pero ante todo, desearte mucha suerte.
Muchas gracias. Os escucharé a todos, os echaré mucho de menos y vendré a veros de vez en cuando.
Gracias.
Y si puedo volver a recuperar mis tardes libres, pues volveré.
Gracias, Gloria.
Bueno, pues nos escuchamos, ¿verdad, Gustavo?
Hasta luego a todos.
De todas maneras, este programa se va a escuchar durante todo el verano. Repetido, no este, sino todos los programas que hemos hecho durante toda la temporada. O sea que estaremos en antena. En la hora de la verdad, con Mercedes y sus cuentos y sus relatos, con Gustavo y sus efemérides y investigaciones en Wikipedia, ¿no?
Sí, sí.
Con Eloy y sus deportes y demás, con Gloria y sus comentarios tal. Con,
yo lo llamaré por teléfono.
Con Félix y sus debates
mentales.
Momentos mentales y todos los demás.
Bueno, pues hasta la próxima. Hasta luego.
¡Vámonos! ¡Y en la noche!